11 minutos en este momento nos están separando de la hora 19 y seguimos con vos en Tu Vida en Sintonía. Y es momento de presentar una visita que tenemos acá en el estudio, lo habíamos anunciado hoy temprano, y tiene que ver con una escritora local. Vamos a estar presentando una obra también acá en Radio del Sur, que se llama Elisa frente al fetiche de Luis XIV. Está acá en estudio la profesora Luisina Rossini. Luisina, bienvenida, ¿cómo andás? Un placer recibirte.
Muchísimas gracias, Ceci. Un placer estar acá y muchas gracias por la invitación.
Sos escritora, publicaste, sos escritora. ¿Qué cuestión esta, no? Oh, sí. Pero le pasa a la mayoría de los autores, las autoras, que uno plantea esta cuestión y dice, ¿cuándo soy realmente escritor o escritora?
Tal cual.
¿Te viste atravesado por eso?
Totalmente. Sigo estando atravesada por eso. La verdad que es una pregunta, amplísima. Y bueno, lo he charlado con otras personas que también están por el camino de la escritura. Y bueno, sí, en realidad es un posicionamiento y un punto de vista, ¿no es cierto? De la persona que escribe. ¿Cuándo se es escritor? ¿Cuándo se publica algo? ¿Cuándo escribís habitualmente? ¿Cuándo te sentís escritor? Bueno, en realidad, escritora. Es una gran pregunta. Yo todavía no me siento cómoda para nada diciendo soy escritora, pero sí puedo decir... escribo y escribí un libro que, bueno, se pudo materializar afortunadamente y por las sincronicidades de la vida en formato digital y en formato papel.
Bien, contanos un poco, antes de hablar puntualmente de la obra, me parece que es importante entrar en contexto. ¿Quién fue Luis XIV y por qué hablamos de un fetiche?
Bueno, Luis XIV fue un rey de Francia, muy extravagante, bueno, muy interesante para investigar cuestiones históricas relacionadas con él. Pero bueno, cuentan los historiadores que este buen hombre tenía una fijación con los partos y los nacimientos y tuvo varias mujeres a lo largo de su vida. Y en realidad lo que hizo él fue modificar algunas costumbres. Los partos eran generalmente atendidos por matronas, por comadres, por mujeres, que muchas veces habían pasado por la misma experiencia, y se daba todo en un clima de un cuidado y de una comprensión de los procesos que implica un nacimiento y un parto. Entonces este tipo las sacó a esas mujeres de ese lugar, que en un punto... podríamos decir que tenían cierto poder, y en su lugar puso a médicos, a hombres. Con lo cual, bueno, el proceso del parto y el nacimiento se hacía mucho más complejo, doloroso, incómodo, porque además él quería tener una buena perspectiva del nacimiento, entonces obligaba en un punto, podríamos decir, a las mujeres a estar acostadas completamente en la cama, bueno, con las piernas abiertas, obviamente, y él se sentaba en un sillón cómodamente para observar.
Una locura.
Una locura. Y bueno, dicen algunas fuentes que en realidad él experimentaba un goce, un placer ante el sufrimiento del proceso, digamos, bastante retorcido.
Sí, claro que sí. Algunas personas conocen esto, otras quizás no, y se están enterando en este momento. ¿Cómo llegaste a esta información y por qué decidiste trabajarla en una obra literaria?
Bueno, yo accedí a esta información, no tenía ni idea, obviamente, como vos decís, jamás lo había escuchado y jamás se me hubiese ocurrido que antes de parir, como parimos las mujeres en general en Occidente, había otra forma. Empecé a asistir a un taller que daba una obstetra en Rosario, porque yo estaba embarazada de mi hija Simo, y bueno, quería tener un parto diferente, un parto donde yo fuese la dueña, digamos, de lo que pasara en ese momento, donde yo fuese la protagonista, bueno, mi hija y yo, donde la naturaleza fuese protagonista. Y entonces en este taller, parte de esta formación, esta doctora nos empoderaba a las mujeres en este sentido, explicándonos por qué nosotras tenemos el poder para parir como mamíferas y cuándo fue interrumpido esto, cuándo fue obstaculizado, porque bueno, después de que obviamente estas modas se expandían en Europa, después se propagaban a todo el mundo. Entonces, bueno, me pareció muy impactante. Eso fue, creo que, si no saco mal las cuentas, ponele en 2008, 2009. Simo nació en marzo de 2009. Y bueno, ahí quedó. Y después, en 2012, Bueno, Simo nació en casa, en un parto libre, digamos. Después mi hijo Siri nació en casa también en 2012 y por allá por 2013 empezó a surgir esta idea de escribir la novela. En realidad, no es que surgió la idea, empezaron a aparecer personajes, pedazos de historia, pedazos de escenas, y empecé a escribir la historia. Y bueno, por X motivos, esta novela estuvo guardada en un cajón durante 10 años, y bueno, este año cuando conozco a dos mujeres hermosas de la editorial Anunate y Editorial y Posting, que son de Buenos Aires, empezamos a pensar en la posibilidad de hacer una autoedición. Y la novela nunca había tenido un título que a mí me convenciera. Tuvo un montón de títulos que a mí me parecían horribles, una cagada. Entonces, bueno, no me cerraba ninguno. Y un día, hablando con Isabel de la editorial, estábamos pensando títulos y se me ocurrió algo relacionado con el fetiche de Luis XIV y ahí conecté. Claro. Recién este año, después de tanto tiempo, hice la conexión porque ese fragmento que le da título a la novela lo incorporé estos últimos meses para hacer la edición del libro. Ajá. Porque hasta este momento el libro no tenía título. Isabel aportó para que tuviera este maravilloso título, que aparte está genial porque llama mucho la atención.
Sí, obvio que sí.
Y bueno, y ahí conecté estas dos cuestiones, me pareció interesante, importante, y entonces ahí surgió la cuestión.
Uh-huh. Estamos hablando, obviamente, de una temática que quizás en la actualidad hay mucha más información que hace bastante tiempo atrás, ¿no? Incluso hay leyes, hablamos uh-huh. del parto respetado, hay incluso en la actualidad nosocomio, en Casilda, incluso pienso en el Hospital San Carlos, hay todo un sector de parto respetado que es completamente diferente a lo que se podía llegar a imaginar una persona hace muy poco tiempo atrás. Hubo un cambio realmente enorme. Y estamos hablando del derecho, de poder decidir de las personas gestantes. Esto imagino que más allá de lo personal, te ha motivado a construir este personaje, ¿no? Para todas aquellas personas gestantes que quizás ni siquiera están enteradas de ese derecho o que están siendo constantemente vulneradas.
Exactamente, sí. Es verdad que ha habido cambios y avances, uh-huh. Pero bueno, como se plantea un poco en la novela, yo creo que la cuestión fundamental, y como hablábamos antes de salir al aire, tiene que ver con esta posibilidad de las mujeres de tomar conciencia de cuáles son nuestros poderes, nuestros derechos, nuestras posibilidades. Porque obviamente, si desde que somos chiquititas nos dicen, bueno, como dice en la Biblia, algún fragmento, parirás con dolor, claro, y nos crían con esos discursos de, en mi caso, afortunadamente tuve otro discurso, pero las mujeres, por ahí, obviamente, hay historias muy, muy complejas, seguramente porque no hubo la contención, el cuidado que amerita ese momento, la ternura, la humanidad. Entonces hay muchos relatos de situaciones muy traumáticas en relación con el parto, en relación con los nacimientos. Entonces, bueno, esos discursos obviamente a nivel inconsciente colectivo van permeando. Y si no hay otra voz que te diga, bueno, mirá, vos podés, vos tenés esta posibilidad, vos tenés este derecho, vos podés decidir sobre tu cuerpo y sobre tu experiencia y sobre esta cuestión tan trascendental, bueno, muchas veces quedamos ahí en un limbo y no tenemos la misma posibilidad. De hecho, yo, y bueno, y mi reconocimiento también en los agradecimientos a Ropinat, uh-huh. que fue una mujer maravillosa que me contó su parto, digamos, yo hasta ese momento no tenía idea de que esto podía ser posible, claro, en Casilda. O sea, ¿cómo yo voy a parir en mi casa? Es ¡qué locura! Y cuando la escuché a ella, no me quedó ninguna duda. Y bueno, después hicimos un taller con mi pareja para terminar de ser conscientes, para terminar de sí, yo creo, yo lo digo así, de empoderarnos, porque en realidad pasa mucho por, también como hablábamos antes, por la convicción y por los programas limitantes que nos viene metiendo la sociedad desde muchísimo tiempo, y que, bueno, no solo tienen que ver con el tema del parto y el nacimiento, también yo creo que está relacionado con la autogestión de la salud, no solo física, sino también mental. Entonces, si estamos en un sistema que te dice, bueno, no, ustedes son medio como unos adultos niños y tienen que obedecer este discurso, bueno, pará, ¿por qué? A ver, preguntarnos a lo mejor, no simplemente por el hecho de, bueno, yo soy, no sé, quiero hacerme el rebelde y ir contra tal o cual cuestión, sino preguntarse, investigar y, sí, tener un pensamiento crítico con respecto a las bajadas de línea que, bueno, que a veces o muchas veces son no son en beneficio de los seres humanos.
Claro que sí, cuestionar lo impuesto, de eso se trata, y no es naturalizar, porque muchas cosas que, no sé, pensando, ¿no? Muchas cosas que he naturalizado, no sé, hace tantos años atrás, me di cuenta hoy que no estaban bien. Entonces pensar todo el tiempo, ¿esto estará bien? Porque no sabemos cómo lo vamos a interpretar más adelante y cuánto vamos a aprender. Y creo que con esta novela se aprende un montón. Para la gente que está del otro lado, que no tuvo la posibilidad de leerla, ¿qué le podemos contar del argumento? Sin adelantar demasiado.
Bueno, sin adelantar demasiado. No, qué sé yo, a mí me gusta decir que, o sea, básicamente la cuestión troncal es un poco una historia de amor, uh-huh. que bueno, que sabemos que siempre son atractivas para todo público, pero bueno, es una historia de amor que está atravesada por un personaje, una masculinidad que digamos es bastante prototípica o estereotipada, uh-huh. podríamos decir, y una mujer que aparece como una rompedora de todas las estructuras habidas y por haber, y bueno, el encuentro de estos dos seres, una atracción en un punto, y cómo se puede construir un proyecto en común a partir de diferencias tan marcadas. Uh-huh. Bueno, en ese contexto se da todo este tema de los nacimientos y los partos.
Bien, al mismo tiempo también es interesante porque la novela toca otras aristas sociales que tienen que ver con la desigualdad, por ejemplo, la carencia de oportunidades, el tratamiento que se le da a las personas gestantes dependiendo de su condición social. Hay una crítica directa ahí, ¿no?
Sí, uh-huh. esa es la idea. Bueno, algunos lectores me hicieron, o sea, porque he recibido críticas muy halagadoras uh-huh. y algunas críticas interesantes con respecto a cuestiones. Por ejemplo, un lector me dijo como que esto que vos manifestás o describís, como que está un poco demasiado explícito tal vez, uh-huh. o medio muy masticado. Entonces, bueno, son cosas que yo fui tomando, voy tomando para futuros escritos, pero sí, obviamente es algo que me interesa porque es algo que me interpela como ser humano y que me atraviesa desde siempre. Obviamente sabemos que vivimos en un mundo muy injusto uh-huh. Y que muchas personas obviamente no a lo mejor a nivel consciente, pero que hacemos uso de un montón de privilegios que tenemos, claro. De acuerdo, bueno, a la a clase social, a un montón de otros estereotipos o prejuicios que tiene nuestra sociedad, y obviamente que está bueno planteárselos y cuestionarlos, como decías vos, porque nos atraviesan. Uh-huh. Bueno, de ahí a producir algún cambio, bueno,
es otra cosa.
Es otra cosa. Pero bueno.
Pero hablar del tema es fundamental. ¿Crees en la literatura como una herramienta para la justicia social?
Uy, qué pregunta. Mira, bueno, vos estuviste en casa el sábado y compartimos el momento de la celebración y ahí estaba mi cuadernito cuando yo tenía 11 años.
Debo decir que es increíble, increíble. La verdad que sí, bueno. Porque con 11 años, a mí, ¿sabes qué me impactó? La conciencia del dolor ajeno, la capacidad de empatía que tenía siendo una niña tan pequeña.
Muchas Eso, gracias.
Increíble, la bueno, verdad es, me emociona a mí también.
Muchas montón. Gracias. Bueno, la poesía que escribí con la que había ganado un concurso, justamente cuando tenía 11 años, se trata de eso, el dolor ante la impotencia, bueno, ahí sobre todo era de la injusticia con relación a la guerra y con relación a la vulnerabilidad de esos seres humanos de los que nadie se hace cargo. Sí, en realidad estoy ahí como en esa cuestión, viste, que esto de, bueno, es válido esto de la literatura como denuncia, es válido algo tan explícito, bueno, no sé. Por ahora es lo que va saliendo, pero uh-huh. obviamente que no, me parece que no podría yo escribir una novelita rosa, perdón, voy a decir una novela rosa romántica de dos protagonistas de clase alta, porque no me interesa.
Claro.
Me interesan otras cosas.
Uh-huh. ¿Y cómo fue el proceso de escritura? ¿Te dedicas un momento a escribir? ¿Te sentás y decís, bueno, a ver, voy a escribir? ¿Te viene en algún momento? Y si no, ¿es ahora? O sea, ¿cómo sucede? No, sí.
Esto lo escribí, bueno, mi hijo chiquito tenía 2 años, uh-huh. menos de 2 años, Siri. Así que tomaba la teta, yo trabajaba muchas horas, como sigo trabajando. Así que era, me acuerdo algunas noches y siestas, tirados en un colchón, él teteando y yo con la computadorita chiquita esa que nos había dado el gobierno, ahí, ahí tipeando. Y ahí era como, no sé, fluía. Pero como conté, no recuerdo mucho porque, o sea, yo considero que hay algunos puerperios que son muy intensos y que duran, creo que hasta 3 y 4 años, seguramente habrá diversidad de puerperios, pero es lo que me pasó a mí. Entonces yo estaba en ese mundo, medio como en un limbo, medio entre la realidad y la no realidad, y ahí se fue dando. Después lo que me está costando mucho es ahora sí encontrar un momento para sentarme a escribir, y estoy con ese objetivo de intentar, no sé, regularlo un poquito más. Pero bueno, también es una cuestión que tiene que ver con la práctica. Así que bueno, para mi tranquilidad, empecé un taller literario con una escritora de Rosario, que se llama Dayana Belfiori, que es una mujer muy lúcida, increíble, una representante del feminismo maravillosa. Muy interesante el taller. Y bueno, eso me ayuda a ir encontrando un poco esto de la constancia, que es lo más difícil, por lo que estoy leyendo y escuchando, para la mayoría de las personas que les gusta escribir. Porque imagino. Por un lado te llama mucho la atención, lo querés hacer, y por otro lado está todo esto de la procrastinación y el temor al no hacerlo bien, al fracaso. Entonces, bueno, uno se empieza a enroscar, empieza a dar vueltas. Claro. Y
imagino que en este mundo está esa cuestión de la validación a través del otro, a través de la otra persona.
Totalmente, totalmente. Claro. Sobre
debe
todo
ser una lucha interna importante.
Completamente, completamente. Bueno, no por nada yo tuve esto tanto ahí tiempo guardado.
Sí. Claro.
Pero bueno, durante esos 10 años yo pensaba que esto no tenía ningún valor y que era una, lo voy a decir así me lo saco, era una cagada, que a nadie le iba a interesar leer. Y entonces iba escribiendo otras cosas, relatos más breves, cuentos, y los iba mandando a un montón de concursos literarios, y ahí seguía confirmando mis propios prejuicios sobre mi escritura. O sea, no, nadie te da un premio porque esto no vale, no sirve, no sabes escribir. Bueno, todas esas cuestiones que suceden, que nos suceden a la mayoría de los seres humanos, a mí me gusta decirle la cotorra a esta voz que tengo en la cabeza, que me está picoteando todo el tiempo y está tratando de invalidar todos los proyectos que intento llevar a cabo. Pero es como que cada vez la tengo más identificada, entonces ahí puedo hacer un trabajo.
Qué bueno.
y tratar de pensar y diferenciar, bueno, esta es la cotorra, no le vamos a dar bola. Y además, en todo caso, estoy incorporando esta cuestión que me parece fundamental, no solamente para la escritura, sino para todos los ámbitos de la vida, que es que los errores, los fracasos, son fundamentales para poder autoconocernos y para poder ir construyendo nuestro camino de vida. Hasta hace poco tiempo yo pensaba, tenía esta fantasía de que estaba mal equivocarse, que no sé, que un buen escritor, no sé, esta cuestión idílica que no existe, se sienta y escribe un cuento de una y le sale divino. Un pensamiento un poco ingenuo, infantil, y cada vez estoy siendo más consciente eso, de que es fundamental probar y fracasar para ver cómo se mejora lo que estamos haciendo.
Y al mismo tiempo también empezar a replantearse esto, bueno, ¿qué pasa con los concursos? ¿Pueden ser una herramienta para encontrar la motivación o alguna especie de reconocimiento que uno busca? Pero ojo, porque a veces responden son serviciales a un sistema que pretende tal o cual cosa. Y por eso a lo mejor no es que tu cuento no era bueno, entre comillas, o no tenía algo que decir, sino que no era lo que esperaban.
Genial, sí, no, genial lo que estás diciendo. Sí. Es genial, y aparte vos sabes que alguien hace poquito me dijo algo similar, fue un poco más dura esta persona, pero me dijo, vos hablás contra lo hegemónico,
claro,
hablás contra el sistema, o tratás de pensar contra el sistema y querés que el sistema te valide, es una incoherencia, me dijo. Ay, le digo, me agarraste, no me había dado cuenta, la verdad que sí.
¿Qué le dirías, Luis, a esa persona que está del otro lado, que se hace sentó a escribir, que tiene material, no se anima a sacarlo a la luz?
Yo le diría que, por favor, no tenga miedo y se anime a mostrar lo que sea, primero obviamente de a poquito, a algún familiar, a algún conocido, a algún amigo, y después, bueno, es cuestión de práctica y de ir animándose. No existe para mí esto de exponerse una vez superado el miedo. Hay que hacer las cosas a pesar del miedo. Y la respuesta y la devolución después, a mí me gusta decir del universo, la conciencia universal o lo que sea, es maravillosa, de la vida podríamos decir. Porque yo te digo que más allá de la satisfacción de decir, bueno, el libro está impreso, esto que no es palpable, es algo de la conexión con otro ser humano. La devolución que te hace un lector, una lectora, cuando lee lo que vos escribís y te dice lo que le pasó, que se enojó con tal personaje, que quería pegarle a este otro. Y vos decís, qué alucinante que con algo escrito se puedan generar esas cuestiones. O me dejó pensando tal o cual cosa. Eso es, no sé, yo a mí me gusta decir una forma de la felicidad que yo desconocía. Así que les diría que se animen. Que se animen, porque la verdad que vale la pena. Y muchas veces los que escribimos algo prejuzgamos, y lo que pasa a lo mejor con la lectura que hace otro ser humano, no tenemos ni idea de lo que puede pasar ahí. Claro. Es magia.
Luisi, ¿dónde te pueden leer? Personas que están del otro lado, que están interesados por la
obra. El libro está disponible en Amazon, ponen en Google Elisa frente al fetiche de Luis XIV, y bueno, tiene un precio muy accesible. Y si no, bueno, como proyecto para 2025 vamos a tratar de hacer otra tirada de libro físico.
¿Y alguna otra obra también puede ser o no?
Estamos ahí craneando, vamos a decir. Pero bueno, esa es la idea. Empezar a, no me sale la palabra, pero a formalizar, a ordenar un poquito esto del hábito de la escritura.
Buenísimo. Luis, la verdad que ha sido realmente un placer recibirte en el día de hoy. Muchísimas gracias por hacerte el tiempo. Aprendimos un montón y además te conocimos un poquito más en cuanto a la literatura. Así que muchísima suerte en todo lo que se viene, y estoy segura que va a ser muy bueno.
Muchísimas gracias a vos. Me encantó la charla.
Un placer. De esta manera nos visitaba Luisina Rossini. Las pueden buscar en redes sociales, la autora de Elisa frente al fetiche de Luis XIV.